mercado. ¿Qué sabemos? Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues sabemos que el BBVA ha vuelto a fracasar en su intento de hacerse con el Banco Sabadell. No le ha funcionado esa OPA hostil sobre la entidad catalana porque no llega ni al 30% requerido para al menos hacer una nueva intentona. Casi año y medio después de comenzar uno de los culebrones económicos, también empresariales de los últimos tiempos, la oferta mejorada en varias ocasiones por el BBVA no ha conseguido convencer a los accionistas del Sabadell. Así valoraba hace escasos minutos Carlos Torres, presidente de la entidad vasca, el resultado.
Finalmente, la operación no seguirá adelante porque no se ha alcanzado el nivel mínimo de aceptación que habíamos fijado. Quiero agradecer a los accionistas de Banco Sabadell que han mostrado su apoyo al proyecto de unión, a los accionistas de BBVA por su respaldo constante y al equipo del banco por el gran trabajo realizado a lo largo de todo el proceso.
Ese comunicado de la Comisión Nacional del Mercado y los Valores que aclara que la OPA ha sido aceptada por apenas el 25,47%, claramente insuficiente, y que por eso la oferta del BBVA sobre el Sabadell queda ya sin efecto. Es la segunda vez que el BBVA no puede hacerse con el Sabadell. Ya en el año 20 fue la primera cuando intentaron una fusión amistosa, muy diferente de la OPA hostil de ahora, y que ha tenido un resultado, digamos, inesperado, porque los mercados y analistas diagnosticaban que al menos el BBVA podría tener la oportunidad de hacer una segunda oferta, ya que la estimación era de que quedase entre un 30 y un 50% de aceptación.
Ahí está la última hora. No va adelante la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell. Comunicado urgente de la CNMV.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Dicen que las sombras vuelven cuando el poder las invoca y parece que en los despachos de Washington una vieja maquinaria ha vuelto a ponerse en marcha. Lo que parecía un rumor poco a poco ha ido cogiendo forma. En el tablero geopolítico todo vuelve a tenerse en el Caribe. Y cómo no, el protagonista, Donald Trump.
Autoricé por dos razones. Primero, porque vaciaron sus prisiones y nos enviaron criminales que entraron por la frontera, porque teníamos una política de fronteras abiertas. Lo otro, por las drogas. Entran por el mar, pero ahora vamos a pararles también por tierra.
Así confirmaba el presidente de Estados Unidos su autorización a la CIA para realizar operaciones encubiertas en Venezuela contra el narcotráfico. Desde el pasado mes de agosto han sido al menos 5 los ataques contra las embarcaciones ligadas al tráfico de drogas, según Estados Unidos. Para Trump, el mar ya está controlado y ha generado tanto miedo en la zona que ni siquiera los pescadores se atreven a faenar.
Tienen barcos más rápidos, son lanchas rápidas de primera categoría, pero no son más rápidas que los misiles. Gran parte de las drogas, entre el 25 y el 30%, entraba por mar. En este momento diría que no entra ninguna por mar. De hecho, no sé qué pasa con la industria pesquera. Si quieres ir a pescar, mucha gente ni siquiera se decide a hacerlo. Lo hemos detenido casi por completo por mar. Ahora lo detendremos por tierra. Now we'll
stop it by land. Desde el gobierno aseguran que la estrategia llevada a cabo por Trump es algo legal porque el narcotráfico representa una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Según sus datos, mata más de 100.000 personas al año en todo el país.
Cada barco salva 25.000 vidas y eso se puede ver. Los barcos son atacados y se ve fentanilo por todo el océano. Es como si flotara en bolsas. Está por todas partes. Estamos salvando una cantidad enorme de vidas.
Venezuela está ahora en el punto de mira. Se ha convertido en un país que, a pesar de no ser un gran productor de cocaína, su geografía y la debilidad de sus instituciones han hecho un puente estratégico para mover la droga al mundo. Ante la posibilidad de que la CIA tenga orden de acabar con Maduro, esto es lo que contesta Trump.
No quiero responder a una pregunta como esa. Es una pregunta ridícula. Para mí no es realmente una pregunta ridícula, pero ¿no sería ridículo que yo la respondiera?
Desde las organizaciones defensoras de los derechos humanos consideran ilegal este ataque y se preguntan por qué no se limitan a interceptarlos en vez de eliminarlos. La presión es cada vez más asfixiante, sobre todo para un Maduro que el pasado agosto vio cómo se aumentaba en 50 millones de dólares la recompensa por detenerle. No hay que olvidar que está acusado de ser el líder de un cártel de narcotraficantes.
No a los golpes de Estado dados por la CIA, que nos recuerda tanto a los 30.000 desaparecidos por la CIA en los golpes de Estado contra Argentina. al golpe de Estado de Pinochet y los 5.000 jóvenes asesinados y desaparecidos. ¿Hasta cuándo golpes de Estado de la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia.
El presidente de Venezuela asegura que su misión permanente ante la ONU elevará una denuncia hoy ante el Consejo de Seguridad. Todo para conseguir, dice, llevar la paz a la zona. De ahí el mensaje que quiso mandar en inglés al puro estilo Maduro. No vamos a doblarlo porque merece la pena.
Listen to me, not war, death speech, the people United States. De parte de the People Bolivarian Republic. No al cambio de régimen que nos recuerda tanto a las fallidas guerras eternas de Afganistán, Irak, Libia. Y pare usted de contar.
La realidad es que con el paso de las semanas estamos viendo a un Maduro cada vez más serio, preocupado, claro. Es muy poco habitual que un presidente de Estados Unidos reconozca algún tipo de operación de la CIA, ya que sus misiones, pues lógicamente, son secretas. ¿Cómo son estas actuaciones? ¿Qué consecuencias? Hoy hablamos de la CIA, las maniobras contra el narcotráfico en Venezuela. La imagen de Maduro en un cartel de busca y captura recogió la velocidad de la luz las redes sociales. En la descripción se puede leer: ojos marrones, pelo negro, 1,90 m, 50 millones de dólares. Una recompensa similar a la que se ofreció por Osama Bin Laden, mayor incluso, o por Saddam Hussein. El presidente de Venezuela es buscado por liderar el Cártel de los Soles.
Es una organización criminal que sale dentro, o se crea dentro del seno del ejército de Venezuela. Controla una gran parte del narcotráfico que circula y que sale pues de Venezuela y que circula por Colombia y Estados Unidos. Se supone que es una de las grandes organizaciones criminales que hay actualmente a nivel internacional.
Alberto Vilagrasa es profesor de criminología de la Universidad Abad Oliva CEU. Nos cuenta que se trata de una trama de narcoterrorismo que llega hasta la cúpula del chavismo y que la conecta con fuerzas criminales en México, Colombia. Según Washington, se relacionaría con el cártel de Sinaloa y disidencias de las FARC. Controlando todo, aseguran que estaría Nicolás Maduro.
Si una gran parte de los oficiales o máximos mandatarios del ejército de Venezuela son las personas que dirigen este cártel, en una situación como la que vive Venezuela, de grandes déficits democráticos, es evidente que su máximo responsable político, que es Maduro, es conocedor y partícipe de este hecho.
Aunque el destino final de la droga es Estados Unidos o Europa, desde Venezuela los cargamentos suelen ir al Caribe. Allí prosiguen a estos dos principales mercados de consumo. Algunos exfuncionarios de Venezuela, que han decidido romper con el gobierno, llegan a acusar a altos dirigentes de participar directamente en el comercio de drogas.
Según datos de la DEA, el año pasado cerca del 24% de la producción mundial de cocaína ha circulado o ha pasado en algún momento por Venezuela, y ese país de origen del delito evidentemente no va a colaborar contra el narcotráfico, y menos cuando una parte de sus instituciones participan del crimen organizado del transporte de la droga, presuntamente.
El discurso de Maduro insiste en presentar a Venezuela como víctima cuando en realidad es rehén de un poder que lleva más de dos décadas destruyendo instituciones, la economía, la sociedad de todo un país. Ante esta situación, Estados Unidos ha trasladado la presión también al terreno migratorio. Trump ha endurecido las deportaciones de venezolanos acusados de vínculos con el Tren de Aragua, el grupo criminal que ha exportado la violencia desde Caracas hasta media América Latina.
Mis amenazas iniciaron en el año 2017, cuando se vivía una pugna interna dentro del cartel de Sinaloa. Tras la captura de Joaquín Guzmán Loera, sus hijos quedan al mando, entonces se inicia una pugna interna dentro del cartel entre los hijos del Chapo y los hijos de Damaso López, que era socio de Guzmán Loera. Y empezamos a documentar todo ese trabajo y empezamos a recibir amenazas.
Cintia Valdés es directora del portal La Pared Noticias y tiene que convivir diariamente con el miedo y el temor que infunden esos grupos. Y es que las balas, los asesinatos siguen produciéndose en muchas calles de México. Se vio obligada a huir, pero ella decidió volver años después y fue el momento en el que ha vuelto a temer por su vida.
Me encuentro por segunda ocasión desplazada. Apenas en mayo de este año, de nueva cuenta, sufrí una agresión y eso derivó de nueva cuenta que esté aquí en la Ciudad de México, cosa que pues para mí es algo muy...
Este escenario se puede vivir también en otros países como Colombia, o el que más cocaína produce a nivel mundial, Ecuador, que sigue siendo un territorio de tránsito fundamental. Así nos lo ha contado hace unas semanas Víctor Herrera, general de distrito, inspector general de la Policía Nacional del Ecuador.
Nosotros hemos tenido prácticamente una evolución del crimen organizado y post pandemia, y entendiendo lo que está pasando a nivel regional, prácticamente el Ecuador se ha convertido en un punto focal de salida de la droga. Asociaciones globales, regionales, que son los proveedores y los distribuidores. Tenemos las mafias, las Langayeta de Italia, albanesa, tenemos el cartel Jalisco Nueva Generación, el cartel de Sinaloa.
Trump insiste en focalizar en Venezuela la lucha contra el narco. Washington, David Alandete, buenas noches de nuevo. Hola, Alandete, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel?
Oye, tú insistes en preguntar por este tema al mismísimo Donald Trump. ¿Os ha sorprendido algo el anuncio del papel de la CIA?
Hombre, el anuncio por parte de un presidente de Estados Unidos de que ha autorizado una operación encubierta de la CIA en cualquier sitio, desde luego esto no había sucedido nunca, nunca. Imagínate a mediados del siglo pasado o a finales que Estados Unidos anuncia que ha autorizado a la CIA a coordinar golpes de Estado en Brasil o contra Allende en Chile o contra Trujillo. Es algo totalmente inaudito, no había sucedido nunca, y sorprendió no solo la filtración, porque esto es una filtración al diario The New York Times, sino la admisión inmediatamente después por parte del presidente. Se ha llegado a un terreno completamente inexplorado, nunca se había revelado una operación encubierta de la CIA antes de que se produjera, si es que se produce.
¿Existen relaciones entre ambos países, entre Washington y Caracas?
Rompieron relaciones en el 19, a finales del 18, principios del 19, cuando se proclamó a Juan Guaidó presidente encargado a instancias de Estados Unidos y con el apoyo de la comunidad internacional. Se retiraron las relaciones diplomáticas y el personal diplomático de Estados Unidos pasó a Caracas. Con Trump se mantuvieron rotas en su primer mandato. Biden las fue restableciendo y envió a un asesor especial, Juan González, a Caracas. Y después Trump al principio envió en su segundo mandato a Rick Grenell, uno de sus asesores, amigo personal suyo, que se vio con el dictador y se hizo fotos con él. Pero desde la semana pasada, Ángel, desde el jueves, Trump ha ordenado a Grenell y a todo su equipo romper cualquier tipo de relación. No se habla ya con Maduro, y aunque Maduro hable inglés, dudo mucho que Trump entendiera el inglés que ha hablado Maduro, pero vamos, ni siquiera con esas es capaz de llegar a los oídos de Trump en este momento.
¿Cuál es el despliegue que hay ahora mismo por Estados Unidos en el Caribe?
Es un despliegue colosal y pocas veces visto en el Caribe. Hay 10.000 soldados, infantes de marina, de la Fuerza Aérea y demás. Hay submarinos nucleares, hay varios grupos de destructores, comenzando por el Iwo Jima. Y lo que se ha visto en los últimos días, casi horas, Ángel, son helicópteros tipo Black Hawk en una embarcación realmente fantasma, una embarcación sofisticada de última generación que tiene capacidad para unos 200 soldados, que lo que hacen es coordinar operaciones aéreas con ese tipo de helicópteros. Los mismos helicópteros, por cierto, Ángel, que se utilizaron en la operación de Osama Bin Laden en Pakistán. Esto no quiere decir que se vayan a utilizar en una extracción de Maduro, pero es un mensaje meridianamente claro a la dictadura en Caracas por parte de Estados Unidos.
Pues está claro, David. Habrá que estar muy atentos. Lo que no sabemos es cuándo y hasta dónde. Alandete, gracias.
A ti, hasta luego.
Chao, chao. No sería la primera vez que viéramos actuar a la CIA en América. Sus misiones en distintos países de la región fueron claves. Sí, esto es lo que decía en Herrera en COPE el analista de inteligencia Fernando Cocho.
En Hispanoamérica es algo muy tradicional por parte de Estados Unidos, pues una declaración pública explícita de qué se están haciendo, qué se van a seguir haciendo y hasta dónde se van a hacer. Es decir, no se descarta las acciones en tierra, independientemente de que antes se hicieran como con Cuba, por ejemplo, también, o se hicieron en Nicaragua, o se hicieron en Panamá, o se han hecho en Chile, en Argentina, etcétera, ¿no?
Miremos atrás. La CIA se crea en 1947, ocupando Truman la presidencia de Estados Unidos. Su finalidad, recabar información de inteligencia en otros países, trasladarse al presidente. Normalmente sus actividades no suelen salir a la opinión pública, pero con Trump ha sido distinto.
Es la política de Trump, ¿no? Es la política de lo que Kissinger llamaba la estrategia del loco. Es que dice cosas que todo el mundo sabe, pero nadie se atreve a decir. La dice en voz alta, la dice directamente, la dice como a veces como un matón, porque tiene detrás el respaldo de un gran ejército y, por tanto, está diciéndote a las claras lo que en diplomacia no se dice. Es decir, yo mando y voy a hacer lo que me dé la gana.
Tan solo 7 años después, la CIA ya actuaba de forma contundente en Guatemala contra el gobierno de Juan Jacobo Arbenz. Su idea de modernizar el país repartiendo tierras entre el campesinado chocaron frontalmente con el gobierno de Estados Unidos. La historia acaba con bombardeos de aviones que partían de campos de entrenamiento. Para evitar la guerra, Arbenz acabó dimitiendo y echó la culpa a Estados Unidos.
Nos hemos indignado ante los ataques cobardes de los aviadores mercenarios norteamericanos que, sabiendo que Guatemala no cuenta con una fuerza aérea adecuada para rechazarlos, han tratado de sembrar el pánico en todo el país.
Años más tarde, en los 70, la mayoría de Sudamérica estaba gobernada por dictaduras y la región vivía el auge de movimientos y guerrillas de izquierdas. Fue en 1975 cuando se inició el Plan Cóndor. Alba Gutiérrez, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Se trata de un proyecto que fue impulsado por la CIA bajo la presidencia de Gerald Ford, una campaña de represión y terrorismo de Estado de las dictaduras de Sudamérica. La idearon las cúpulas de los regímenes y sus servicios secretos que, alentados por Washington, llevaron a cabo torturas, asesinatos y desapariciones forzosas, entre otros crímenes. Se trató de un sistema coordinado para anular a la izquierda que se fraguó y desarrolló en el secreto y empezó a destaparse a lo largo de los años 90.
Otro de los capítulos más destacados, 1979, cuando el nuevo gobierno de Nicaragua fue visto por Estados Unidos como una amenaza comunista en Centroamérica. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Fue la CIA la que comenzó a organizar y apoyar a los grupos armados conocidos como los Contras, formados por exmiembros de la Guardia Nacional y campesinos descontentos. Su objetivo era el de derrocar al gobierno y frenar la influencia de Cuba y de la Unión Soviética en la región. La agencia desempeñó un papel clave financiando, entrenando y asesorando militarmente a todos estos grupos. Incluso llevó a cabo operaciones encubiertas como el minado de los puertos nicaragüenses sin autorización del Congreso norteamericano. Estas acciones dañaron la credibilidad de Estados Unidos, mientras que en Nicaragua la guerra provocó miles de muertes, graves daños económicos y una profunda división social.
Jorge Gómez es experto en asuntos de inteligencia, ha sido miembro del CNI. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Qué tal? Encantado de estar contigo y con tus oyentes.
Gracias por atendernos, como siempre. Una duda, una primera apreciación. ¿Qué te llama más la atención? ¿Que se anuncie o que lo haya hecho de esa manera el presidente de Estados Unidos? Porque la CIA siempre está trabajando en la zona, ¿no?
Sí, está claro. De Trump, la verdad es que, Ángel, me sorprenden ya pocas cosas. Es decir, esta es su forma de actuar. Ha convertido la política internacional y la geopolítica, sobre todo la política exterior de Estados Unidos, en un teatro del guiñol, donde el principal actor es él. La diplomacia, los diplomáticos de carrera tienen que echarse las manos a la cabeza al escuchar a este hombre. Y hoy ha cometido pues algo que es una irresponsabilidad. Es decir, este tipo de operaciones no se publicitan. Todo el mundo sabe que los servicios de inteligencia existen por algo, ¿no? Porque entre los países se arreglan algunas cuestiones pues de otro modo, y el servicio de inteligencia exterior, que es la CIA, por parte de los Estados Unidos, ha sido utilizado para realizar operaciones, no en Venezuela, en muchos países. Eso lo sabe todo el mundo. Pero publicitarlo es poner en riesgo a los que están realizando esas operaciones. Porque si yo soy venezolano y escucho esto, ahora estaré mucho más atento a todo. Y por tanto, los que realizan este tipo de acciones los está poniendo en riesgo. Aparte de que, yo si me permites, Ángel,
¿sí?
El público debería entender la diferencia, porque este hombre hoy o ayer lo ha liado todo, la diferencia entre una operación clandestina y una operación encubierta. Todo el mundo está hablando de que esas operaciones de la CIA en Venezuela serían operaciones encubiertas. Bueno, la realidad es que una operación encubierta de inteligencia es aquella en la que no encubres la acción que se va a realizar, pero encubres al autor. Por ejemplo, la voladura del Nord Stream podría considerarse una operación encubierta, porque todo el mundo conocemos que la voladura se llevó a efecto, pero nadie conocemos quién la llevó a efecto. Y ese tipo de operaciones tienen un segundo objetivo siempre, que es que se hable de ello, sin conocerse la verdad. Y una operación clandestina es aquella en la que encubres la acción y al autor. Entonces, este hombre hoy lo que ha hecho ha sido descubrirlo todo, la acción y el autor.
¿Te atreves?
Cosa que no es profesional, desde
claro,
luego.
No, desde luego. Te iba a preguntar, Jorge, ¿te atreves a vaticinar, partiendo de la base de que el personaje es imprevisible, ¿te atreves a vaticinar qué puede ocurrir?
Yo creo que el personaje es impredecible, eso es cierto, pero también actúa con unos parámetros que son muy predecibles, y es que cuando quiere hacer algo lo va anunciando diciendo una sandez, otra, pero al final lo hace. Entonces yo creo que tiene en mente derrocar a Maduro y que lo va a ejecutar.
En los servicios de inteligencia occidentales, en el nuestro, en el británico, de Rancio Abolengo, etcétera, etcétera, ¿existen actuaciones secretas de las que no nos enteraremos nunca? Imagino que sí, ¿no?
Sí.
Para eso están, por otra parte.
Sí. Claro, para. No, no, una de las denominaciones que tienen los servicios de inteligencia son servicios secretos. Por tanto, el secreto es parte de la función, ¿no? Y porque además yo creo que hay determinadas acciones, es decir, el oyente tiene que entender que cuando se produce una negociación entre dos estados, hay una negociación encima de la mesa y otra debajo de la mesa.
Claro.
Y se utilizan parámetros de muy diferentes.
Sin saber qué puede ocurrir por el personaje, por los personajes, porque no te pierdas también al de Venezuela. Cuando dice Donald Trump que autoriza intervenir operaciones secretas de la mano de las Fuerzas Armadas, en este caso el despliegue que está en el Caribe, ¿es un paso más? ¿O esa relación entre servicios secretos y Fuerzas Armadas siempre han ido de la mano?
Sí, esa relación existe siempre. En muchas operaciones militares antes se allana el terreno con operaciones especiales que realizan o las unidades de operaciones especiales de los ejércitos o conjuntamente con las unidades de los servicios. Me refiero a sabotajes, a eliminación de personajes que no son convenientes. Es decir, eso siempre va de la mano. Ahora, que se atreva a atacar Venezuela. Yo creo que Venezuela ahora mismo, no sé si estás de acuerdo conmigo, se ha convertido para cierta parte del ideológica en la parte que no hay que tocar, ¿no? Y se está arriesgando mucho, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, en este personaje.
Sí. Ese es el
problema. Impredecible, absolutamente impredecible.
Ese es el problema y el asunto, que es impredecible. En fin,
si me permite.
Sí, sí.
Reunió a los generales en Cuántico, a los generales y almirantes, hizo algo que toda la prensa mundial ha pasado un poco por encima y está utilizando a los militares en la lucha contra la criminalidad organizada dentro de Estados Unidos, que es una aberración.
Sí, sí, el despliegue hoy mismo en Illinois, ¿no? Y en otros sitios, pero bueno.
Sí, sí.
En cualquier caso, estaremos atentos partiendo de la base de la imprevisibilidad del personaje. Jorge Gómez, experto en inteligencia. Gracias por la asesoría, Jorge. Hablamos.
Muchas gracias.
Adiós, chao. Chao. Hoy hemos hablado de la CIA, de esas operaciones en Venezuela para, según Trump, actuar contra el narco. Su presencia en la zona no es nuevo. Desde su creación ha desempeñado un papel determinante en temas de seguridad, inteligencia, cooperación y cosas en toda América. Durante sus misiones ha habido de todo, tanto bueno como malo, lo que refleja lo delicada de la relación entre Estados Unidos y sus vecinos del sur. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Hoy creo que te centras más que en la medida en sí y en el futuro y en lo imprevisible, te centras en el personaje.
Sí, es que, mira, para ser honesto, querido Ángel, debo declarar que a mí Donald Trump me cae muy mal, que no puedo ser objetivo cuando hablo de él, porque, mira, soporto la soberbia, la prepotencia, el cinismo, la falsedad, la fanfarronería y hasta la descortesía, pero no soporto la zafiedad y no he encontrado a ningún prepúblico tan zafio como este ciudadano. Aguanto a los perdonavidas, los presuntuosos, a los chulos y a los matasiete, incluso a los mentirosos de pronóstico grave, como es el caso de quien nos gobierna en España, pero la zafiedad me produce trastornos incluso físicos. Esa grosería de tonto medieval, de tirano de andar por casa, me molesta, porque a mí me gustan muchas cosas de Estados Unidos. Y este individuo no representa a Estados Unidos, sino a un millonario, hijo de millonario, y a un alto porcentaje que aplauden su zafiedad y le han votado. Si fuera el propietario de una zapatería, de un restaurante, incluso me reiría de sus exageradas zafiedades, pero tiene un inmenso poder y no está acostumbrado ni a la obediencia, ni a la disciplina, ni muchísimo menos a sacrificarse por el bien general, porque piensa que el bien general es lo que a él le convenga. Anunciar a bombo y platillo que va a enviar a los servicios secretos a un país es algo así como si Ábalos anunciara cursillos de castidad y feminismo. Como me comentaba Rubén Corral, esto parece Miguel Gila llamando al enemigo para que no ataquen el fin de semana porque hay un partido de fútbol y la tropa lo quiere seguir por la radio. Putin es un peligroso psicópata, pero hay estudios psiquiátricos sobre los psicópatas. Lo que no hay es ninguna experiencia de que un zafio sea presidente de uno de los tres países más poderosos del planeta, ni se pueden calcular las consecuencias. Cuando he estado, como tú, por la parte continental del sur de América, sin ser perspicaz, te das cuenta de que Estados Unidos es un país al que se le admira tanto como se le teme, al que muchos querrían emigrar, pero rechazable porque constantemente ha ingerido en sus naciones, poniendo o quitando tiranos según las conveniencias. Y en eso sí que el zafio no ha cambiado nada y sigue la tradición de los anteriores presidentes.
Imprevisible, metamos que es el futuro. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Adiós, sí. Chao. Adiós.
Escuchas La Linterna.
El programa líder de su franja.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿hace falta algo? Estoy en el súper del Corte Inglés. No veas qué calidad y la variedad que buscamos. Llevo plátanos de Canarias que no quedan. Y también voy a aprovechar que hay un 25% de regalo por compras superiores a 20 euros en una gran selección de marcas de droguería para utilizar después en más compras de droguería.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Escuchad, soy Sancho Panza, compañero fiel de Don Quijote. Manifiesto que no era loco mi señor. Antes, cuando miraba, no veía bien que si gigantes, que si ejércitos, y no eran sino molinos y ovejas. Y aconsejé usar unas gafas. Y ve del milagro, ahora ve más claro que yo.
Ver bien es otra historia. Si por ventura buscas buena vista, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora con un 50% en todos los cristales.
Saltas al vacío pensando que no tienes red. Necesitas liberarte de las nóminas, las hipotecas, los seguros, de pelear con todos y con todo. Aquí hay un banco que piensa en ti para que te dediques a aquello para lo que has nacido. Es Arquia Banca, el banco de los profesionales. Respira.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Hay un capítulo entero dedicado a los políticos. Hablan penosamente. Una de las palabras que más han destrozado tan bonita en español es confrontación. Confrontación es cotejar. Entonces es cotejar ideas entre dos personas, entre dos grupos.
La ética ha desaparecido de la política.
La ética, lo que está ocurriendo es que ha dejado de tener efectos políticos. Y eso es una mala cosa.
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. No a la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Con esa última hora hemos abierto hace escasos minutos. Se acabó el culebrón. El BBVA no puede hacerse con el Sabadell tras fracasar su intento de OPA. No ha llegado ni al 26% del capital del Banco Sabadell. El resultado que se esperaba para mañana lo ha comunicado esta misma noche la CNMV. Pilar García Laranja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Así, a bote pronto, una primera reacción, Pilar.
Bueno, pues David contra Goliat y por dos veces, Ángel. Yo creo que esto tiene que tener consecuencias en el BBVA y en el Sabadell están felices, ¿no?
El BBVA finalmente no ha conseguido el objetivo, es más, se ha quedado bastante lejos. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
A ver, datos.
Bueno, datos. Vamos a ver lo que ha pasado. Todo se resume en un nuevo, vamos a llamarlo así, tal cual, porque es un fracaso del BBVA en su intento de hacerse con el Banco Sabadell, y es que no le ha funcionado esa OPA hostil sobre la entidad catalana, porque es que no ha llegado ni al 30% requerido para al menos hacer un nuevo intento. Y todo se ha cerrado además un día antes de lo esperado, porque mañana, tú lo decías, se iba a dar a conocer el resultado de la CNMV, pero se ha adelantado a esta noche. Ha sido casi año y medio de uno de los culebrones económicos, también empresariales, de los últimos tiempos. Un tira y afloja de meses y meses entre ambas entidades y un proceso en el que la oferta mejorada en varias ocasiones por el BBVA aún así no ha conseguido convencer a los accionistas del Sabadell. Así valoraba hace escasos minutos Carlos Torres, presidente de la entidad vasca, este resultado.
Finalmente, la operación no seguirá adelante porque no se ha alcanzado el nivel mínimo de aceptación que habíamos fijado. Quiero agradecer a los accionistas de Banco Sabadell que han mostrado su apoyo al proyecto de unión, a los accionistas de BBVA por su respaldo constante y al equipo del banco por el gran trabajo realizado a lo largo de todo el proceso.
Ese comunicado de la CNMV que aclara que esa OPA ha sido aceptada por apenas el 25,47% de los accionistas del Sabadell, un dato claramente insuficiente y que por eso aclara la CNMV, la oferta del BBVA sobre la entidad catalana queda ya sin efecto.
Es la segunda vez que el BBVA no consigue hacerse con el Sabadell, Iván.
Sí, fue en 2020 la primera intentona. Intentaron una fusión amistosa muy diferente de la OPA hostil de ahora y que ha tenido esta nueva OPA un resultado inesperado. ¿Por qué? Porque los mercados, también los analistas, diagnosticaban estas semanas que al menos el BBVA podría tener la oportunidad de hacer una segunda oferta, porque la estimación era que quedase entre el 30 y el 50% de aceptación. También eran optimistas en el propio BBVA, que incluso creían que se iba a superar este último porcentaje. Pero los últimos movimientos del Sabadell, elevando ese dividendo tras la venta de su filial británica a sus accionistas, pues han conseguido desbaratar el plan del BBVA. De hecho, haberse quedado en una aceptación por debajo del 26% indica claramente que no solo los minoritarios, los accionistas minoritarios, han dicho un claro no a la propuesta vasca, sino también buena parte de los inversores institucionales. Por eso, ahora el BBVA tiene que afrontar una nueva etapa y Carlos Torres ya piensa en el futuro.
Mirando al futuro, nuestro plan estratégico y objetivos financieros para el periodo 2025-2028 nos mantendrán a la cabeza de la banca europea en crecimiento y rentabilidad. Y tan pronto recibamos la aprobación del Banco Central Europeo, pondremos en marcha un significativo programa adicional de recompra de acciones.
Un futuro en el que puede haber otras operaciones, veremos cuando el banco se recupere de este nuevo revés. De hecho, mañana mismo el propio Carlos Torres, también el CEO de la empresa Onur Gent, harán balance de esta fallida operación y de cómo se presentan los próximos meses ahora ya sin el Sabadell. Por lo pronto lo escuchábamos, el presidente del BBVA ya ha anunciado una recompra de acciones de cerca de 1.000 millones de euros.
Es muy pronto para vaticinar futuro, pero ¿tú qué crees que va a ocurrir, sobre todo con el Sabadell, en el medio plazo, Pilar?
Bueno, el Sabadell tiene un plan estratégico que ha presentado, igual que lo tenía el BBVA, solo que el BBVA lo tenía con el Banco Sabadell dentro, ¿no? El Sabadell tiene una hoja de ruta clarísima, tiene primero el pago de dividendos por la operación del TSBC en el Reino Unido, pero no solo, también los dividendos extraordinarios, y tiene un proyecto de crecimiento orgánico al que se puede sumar una operación. El problema del BBVA es que lo planteó mal desde el principio y muchos sabíamos y lo dijimos que estaba mal planteado. Tú no puedes presentar una OPA hostil, en fin, yo entiendo que tienen muchos asesores, pero en medio de unas elecciones en Cataluña, y así empezó todo.
Joaquín Robles es analista de mercados del Banco BIG. Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Gracias por la urgencia, pero esto acaba de salir. ¿Te lo esperabas, Joaquín?
Pues la verdad que no. Las especulaciones en las últimas semanas era que por lo menos se iba a hacer con ese 30% y realmente, bueno, pues era lo que esperábamos.
¿Qué tal, Joaquín? Buenas noches. Bueno, era lo que esperaba una parte. La otra parte estaba muy convencida de que ellos ganaban, ¿no? Pero en todo caso, tú esto lo ves como un fracaso, como un aprendizaje, porque van dos.
Bueno, yo creo que es más como un fracaso, ¿no?, por parte de BBVA, porque al final es el segundo intento y también ha querido ser muy agresivo, ¿no?, en la compra. Es verdad que le hubiera reportado unas expectativas muy buenas, porque sería reforzar su posición en uno de los mercados principales como era España, hubiera sido igualar o superar ligeramente a Santander, ¿no?, por volumen de negocio aquí en España, y también reducir esa dependencia, ¿no?, de otros mercados como Sudamérica, México o Turquía. Ahora, bueno, pues como bien decíais, tendrá que elaborar un nuevo plan estratégico y ver qué hace, ¿no?, con todo ese efectivo, aparte de retribuir al accionista, que ya es lo primero que ha anunciado.
A lo mejor es pronto, pero ¿en qué habría fallado el BBVA y en qué habría acertado el Sabadell, Joaquín?
Bueno, lo que ha fallado BBVA yo creo que ha sido claramente la valoración. Obviamente no ha sido la adecuada, no ha logrado persuadir a los accionistas, sobre todo a los minoritarios, que era una parte importante, alrededor del 40%. Y luego también, bueno, pues esa falta a lo mejor de estrategia de comunicación de cara a la segunda oferta, ¿no? Ya que muchos accionistas institucionales han especulado, ¿no?, con la posibilidad de decir, vale, rechazo ahora y cuando haya otra oferta, ¿no?, una vez que sobrepasen el 30 y la mejoren, ahí ya a lo mejor me planteo aceptar. Pero claro, esa especulación ha llevado a algunos a decir que no, y con ese no pues ya no tienes ni una oferta ni otra.
Claro, porque aquí han fracasado con los minoritarios, pero también con los fondos de inversión que parecía que tenían de su lado, ¿no? ¿Tú qué crees que va a pasar ahora? ¿Cuál va a ser el futuro de ambas entidades? Ya lo has dicho, el BBVA va a retribuir al accionista, pero a partir de ahí, ¿iniciar una operación en Europa quizá?
Quizás, ya veremos. Es que es complicado ahora mismo vaticinarlo, ¿no? Hace poco ocurrió con Santander, ¿no? Salió de Polonia, se especulaba con muchas posibilidades, parecía que también quería salir de Reino Unido y lo que hizo fue aumentar su exposición con la compra de TSB. También le ocurrió a BBVA hace unos años, salió de Estados Unidos, estuvo más de un año sin saber muy bien qué quería hacer con esa liquidez y al final acabó redoblando su apuesta en Garanti, ¿no?, en Turquía. Pues ahora, bueno, pues toca retribuir al accionista, ¿no?, para seguir añadiendo valor, ¿no?, al accionista y ver un poco cuál puede ser la mejor oportunidad calidad y lo que le puede reportar unos mejores rendimientos, ¿no?, de cara al futuro.
Bueno, la noticia acaba de ocurrir, como quien dice, hace unos minutos. No sale la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell. Tiempo ahora de profundizar y de analizarlo más aún, pero ahí está la reacción urgente. Joaquín Robles, analista de mercados del Banco BIG. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Chao, buenas noches.
Chao, chao.
La vida sigue. Todos los jueves en La Linterna, a esta hora hablamos de inclusión digital de la mano de Fundación Telefónica. Hoy lo hacemos con una exposición que conecta el arte, la ciencia y la tecnología. Se llama El sueño de la razón, del siglo de las luces a la inteligencia artificial. La lleva a cabo Fundación Telefónica en colaboración con el Museo Universidad de Navarra. Se trata de un viaje visual por las formas de conocer y representar la realidad. Desde el dibujo y el grabado del siglo XVIII, puestos al servicio de la ciencia, hasta la revolución que supuso la fotografía y que hoy encuentra un nuevo eco con la inteligencia artificial. La muestra revela cómo las imágenes y las tecnologías que las acompañan han configurado nuestra manera de comprender el mundo. Para hablarnos de esta propuesta única nos acompañan uno de sus comisarios, Ignacio Migueliz. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme.
A ti por acompañarnos. Y María Brancos, jefa de exposiciones de Fundación Telefónica. María, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal?
María, empiezo por ti. ¿Cómo surge la idea de una exposición que conecte el siglo de las luces con el Big Data, con el futuro y el presente de la inteligencia artificial?
Bueno, pues como sabéis, todo el programa expositivo de Fundación Telefónica va muy dirigido a hacer ese análisis del impacto de la digitalización y de las nuevas tecnologías en el presente y en el futuro, ¿no? Y en algunas ocasiones, pues echamos la mirada un poco atrás para ver dónde hunde sus raíces todo este fenómeno, ¿no? Y en este caso, bueno, partiendo de una exposición magnífica que ya había presentado el MUN en Pamplona el año pasado, pues nos dimos cuenta de cómo ahí estaba el germen de una revolución visual y una revolución del conocimiento, pues que entronca directamente con muchas de las cosas que estamos viendo hoy en día.
¿Qué tal, Ignacio? Buenas noches. Yo voy a por ti.
Buenas noches.
Oye, como comisarios, ¿cómo habéis articulado este diálogo que describía ahora mismo María entre pasado y presente, para que el visitante no solo contemple esas imágenes, bueno, sino que también reflexione, ¿no?, sobre su papel activo en la construcción de ese conocimiento al que se refería María y la percepción de la realidad?
Bueno, pues en realidad, como comisarios, lo que hemos planteado es un continuo histórico, el plantear que es a partir del siglo XVIII, con el siglo de las luces y de la ilustración, y llega el deseo del hombre de conocer todo y documentar todo el conocimiento que hay sobre el mundo, y para ello usa la tecnología que en esos momentos tiene a su disposición. En el siglo XVIII es el dibujo y el grabado, en el XIX y el XX es la fotografía, y en el siglo XXI es la inteligencia artificial, y todo con un objetivo: el mostrar el mundo, el mostrar ese conocimiento a los ojos de un espectador que lo perciba como algo real y como algo veraz.
María, la muestra reúne cerca de 300 obras. ¿Cuál fue el mayor reto? Porque si uno piensa esos siglos, 300 obras parecen muy pocas. Lo digo para seleccionar grabados, fotografías, piezas de tecnología contemporáneas, como lo habéis hecho.
Sí, bueno, yo creo que es una representación parcial de la historia que lo que intenta es pues ilustrar ese mensaje, ¿no? Contar esa historia. Podría haber muchísimas más, desde luego, pero en la exposición están sobre todo reflejados dos hitos de la Edad Moderna, ¿no? Que son la enciclopedia y la descripción de Egipto con grabados, los primeros pasos de la fotografía, como esos primeros fotógrafos que van a Egipto pues reproducen de alguna manera todo ese imaginario visual que había generado la descripción de Egipto en su momento con los grabados, y como comentaba Nacho, pues lo enlazamos con algunas piezas de inteligencia artificial. No es una exposición con una vocación enciclopédica, ¿no? Sino que se han escogido pues cuerpos de trabajo muy elocuentes que nos permiten construir esa narración que os estamos contando.
Ya, es que fíjate, Ignacio, en la exposición hay desde grabados originales de la enciclopedia de Diderot o d'Alembert hasta una edición imperial de esa descripción de Egipto de los viajes de Napoleón a ese país, de lo que hablaba ahora María, ¿no? ¿Qué importancia tiene el contexto histórico en esta exposición? ¿Cómo lo habéis logrado?
Bueno, pues yo creo que es uno de los hilos argumentales de la exposición, el contexto histórico, el ver cómo en realidad nada surge de la nada, sino que es el interés del hombre por documentar el mundo de una manera veraz y de documentar lo real, que nos ha llevado a empezar por Diderot y d'Alembert y el grabado, y los viajes de científicos y de exploración del 18, que uno de ellos, quizás el que más desarrollo tuvo, fue la enciclopedia, y de la enciclopedia, gracias a Franz Arago, cuando presentó la fotografía en París en 1839, hace una alusión directa a Napoleón y a la enciclopedia. Entonces, todo ha venido hilado de manera muy natural. Y el terminar en la inteligencia artificial pues también ha sido algo muy, muy natural, porque es hacia donde nos encaminamos.
María, hablamos de tecnología, pero claro, hay que hablar de tecnología, de futuro y de cosas buenas y de cosas a lo mejor con su puntito de riesgo. El papel de los padres, de los docentes, de las empresas, de las administraciones con la tecnología y de los artistas también.
Sí, claro, por supuesto. Bueno, yo creo que los artistas en muchos casos son los primeros que adoptan esas primeras tecnologías, ¿no? Y que las democratizan de alguna manera y las convierten casi en una cosa popular. Y también los que hacen un acercamiento crítico a esas tecnologías o un uso creativo y seguramente pues mucho más interesante y empujando pues las posibilidades y el potencial de esas tecnologías, como podemos ver en estas instalaciones, ¿no? Yo creo que reflexionar sobre la tecnología desde la creación artística pues es una vertiente importantísima.
Oye, y para los dos, esta exposición, sobre todo lo que representa, es ese viaje de la resolución y de la exactitud e intentar mostrar la realidad como es, ¿no? ¿Cómo todo ese viaje va a evolucionar a partir de ahora? ¿Hacia dónde nos llevará? En línea con lo que preguntaba Ángel, ¿no? ¿Hacia dónde vamos?
Uh-huh. Bueno, yo creo que predecir el futuro ha quedado claro que es muy complicado, ¿no? No sé cómo lo verá Nacho, pero creo que una de las lecciones que podemos extraer de esta exposición es que en esa búsqueda de la objetividad y en esa ilusión por representar el mundo de una manera veraz, objetiva y tal como es, diríamos, ¿no? Eso siempre encierra una mirada que es subjetiva, ¿no? Y a lo largo de la historia, cada nueva tecnología nos ha parecido que permitía captar el mundo de una manera neutral, de una manera objetiva, y eso no es para nada así, ¿no? Cada tecnología encierra una lógica. Y hoy mismo, pues ante esas imágenes que estamos viendo de altísima resolución, incluso que nos permiten ver cosas que son invisibles para el ojo humano, pues bueno, lejos de ser representaciones absolutamente objetivas, pues muestran, casi son un espejo, ¿no? de las inquietudes que tenemos en este momento y de la sociedad en la que vivimos.
Nacho, para ti.
Sí, yo creo que, como dice María, partimos de que la fotografía era como el aporte de la veracidad, el detalle, lo real y algo objetivo, pero no hay que olvidar que detrás de la cámara siempre estaba el ojo del fotógrafo que aportaba el encuadre, la composición, la luz, y que era él quien elegía lo que iba a mostrar. Y en realidad la inteligencia artificial yo creo que vuelve a ser una vuelta de tuerca, que vamos a ver nuevas formas de representación en la que la veracidad va a tener un papel fundamental, pero también y el mostrar lo real, pero también el punto subjetivo del artista, que es quien está generando esa obra, con nuevas formas de, con nuevas tecnologías y nuevas formas de representación.
Para terminar, María, ¿dónde podemos verlo? ¿Cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Por dónde rulará esto?
Pues lo podemos ver en el espacio Fundación Telefónica, en el edificio Telefónica en Gran Vía, en Madrid, hasta a principios de abril, creo recordar que el 5 de abril, no me acuerdo exactamente del día, pero creo que es el 5 de abril, con acceso gratuito. Gracias. Como decía, con acceso gratuito y acompañado también de actividades para todo aquel pues que quiera acompañamiento, ¿no? Pues hay, por supuesto, visitas guiadas y un montón de actividades para todas las edades, además, para escuelas, para familias, para público adulto. Bueno, hay muchísima actividad alrededor de la exposición.
El sueño de la razón, del siglo de las luces a la inteligencia artificial. Exposición gratuita en Espacio Fundación Telefónica, entrada por la calle Fuencarral, la telefónica de toda la vida en la Gran Vía, hasta el 5 de abril. Uno de sus comisarios, Ignacio Migueliz, nos ha acompañado con María Brancos, jefa de exposiciones de Fundación Telefónica. Nacho, María, gracias a los dos y suerte.
Gracias a vosotros.
Chao, chao. Venga, buenas noches. Todos los jueves en La Linterna a esta hora hablamos de inclusión digital de la mano de Fundación Telefónica.
En Fundación Telefónica sabemos que formar en competencias digitales es la clave para transformar el futuro de todos, porque solo así podemos reducir la brecha educativa, mejorar la empleabilidad y hacer frente a la vulnerabilidad social y digital. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
La noticia económica del día, bueno, del día, de la semana y de mucho tiempo, es que no sale adelante la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell. Lo ha comunicado hace unos minutos la CNMV. No a la OPA del BBVA sobre el Sabadell, pero la vida sigue y nos salimos del carril, por lo menos un ratito. Es jueves y hablamos también de economía social gracias a Fundación La Caixa. Hoy ponemos el foco, Pilar, en que España se mantiene entre los países con mayores niveles de pobreza y exclusión social de Europa. ¿Cuáles son los datos?
Pues mira, según el último dato del estado de la pobreza, Ángel, de EAPN, 12 millones y medio de personas viven en riesgo de pobreza o de exclusión social en España. Y aunque la cifra ha descendido ligerísimamente en el último año, es cierto que el estancamiento estructural de la última década evidencia, entre otras cosas, Ángel, esa falta de respuestas sistémicas, ¿no?
Los datos son brutales y además creo que la pobreza infantil alcanza cotas más que alarmantes. España presenta la tasa más alta de toda la Unión Europea, con 2,3 millones de niños, niñas o adolescentes pobres y 2,8 millones en riesgo de pobreza y exclusión, Pilar.
Es brutal. En los hogares con menores, 3 de cada 10 personas viven en riesgo de pobreza. La incidencia es especialmente elevada, Ángel, en familias monoparentales, familias numerosas, lo que demuestra también que la pobreza no solo se hereda, sino que se multiplica en determinados modelos familiares.
Sí, es increíble porque supone que el gobierno había puesto en marcha un escudo social, al menos de boquilla, pero es evidente que las cosas no funcionan. Es un escudo que quizás iguala por abajo, en vez de ser más rico, parece que se trata de igualar por los pobres.
Bueno, es que ni tú ni nadie se lo explica, ¿no? Pagamos más impuestos que nunca, tenemos más pobres que nunca. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues al escudo social, como lo denomina el gobierno dedicó en el año 2024 1.200 millones de euros, y esto sin contar los miles de afectados, por ejemplo, por la Dana de Valencia. Pero claramente, Ángel, hay algo que no funciona porque las ayudas públicas no están sirviendo para mejorar la vida de las personas. Se han convertido en subsidios constantes. Fíjate, España dedica a la ayuda social más que Alemania.
La Fundación La Caixa reafirma su compromiso con la lucha contra la pobreza, la exclusión y las desigualdades a través de una acción social amplia, transversal y en toda España. Con un presupuesto de 655 millones de euros este año, la entidad impulsa programas orientados a la igualdad de oportunidades en todas las etapas de la vida, especialmente, ojo, y yo lo he visto, entre los colectivos más vulnerables.
Y menos mal, ¿no? Porque la verdad es que la Fundación La Caixa está manteniendo gran parte de la ayuda social de las comunidades autónomas. Sin ese dinero no existirían comedores sociales, apoyo a familias vulnerables, a personas mayores, por ejemplo, el programa Caixa Pro Infancia, ¿no? Que desde su creación en el 2007, aquí lo hemos contado alguna vez, bueno, pues ha acompañado a cerca de 400.000 chavales y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Presente en todas las provincias, este programa Ángel combina apoyo educativo, atención psicológica, acompañamiento familiar y actividades de ocio saludable. ¿Con qué objetivo? Pues mira, el de romper el ciclo de la pobreza heredada y garantizar en todo lo que se pueda el bienestar presente y el futuro de la infancia. Escucha.
Yo la verdad es que estoy muy agradecida porque mis hijos han avanzado muchísimo, el mayor a la hora del desarrollo en temas colegio, las actividades, el apoyo. Siempre hay algo con que entretenerlos y eso nos ha venido muy, muy bien. Sobre todo a mí, que yo soy una madre sin recursos, o sea, yo no puedo acceder a mucha tipa de cosas y esto para mí significa mucho y sobre todo para ellos. Ya no tanto para mí, pero para ellos sí.
Madres sin recursos, Ángel, que además gracias al programa Incorpora se facilita el acceso al mercado laboral a personas en riesgo de exclusión. 450.000 contrataciones desde su creación en el año 2006. Fundamental trabajar, Ángel, trabajar.
Luego están aquellos que con muy pocos recursos resulta que estudian, como el hijo de esta señora. Son unos máquinas y ahí está la Fundación La Caixa para ayudarles con becas.
En el ámbito educativo, la Fundación impulsa también esa igualdad de oportunidades en etapas posobligatorias. Profuturo, Educaixa, este último presente en más de 30 países, fomenta la innovación pedagógica y esa reducción de la brecha digital. Y luego está ese programa de becas de grado, ¿no?, que garantiza que el talento no dependa del nivel de la renta de tu familia, de dónde vienes. Fíjate, en los 5 primeros años, esta iniciativa ha permitido que 255 jóvenes con altas capacidades académicas, pero escasos recursos económicos, puedan acceder a la universidad. Dari es uno de esos chicos que, pese a las dificultades, estudia ingeniería informática gracias a una beca.
El hecho de tener la beca ha permitido que yo no me tenga que preocupar por todo lo económico y puedo centrarme en los estudios y en disfrutar de este camino, ¿no? Y es una cosa que se agradece muchísimo. Gracias a que yo me esforcé durante el bachillerato y pude conseguir la beca y entrar a una carrera que yo quería, pues mi hermano me tomó como inspiración.
Qué bueno, todo un ejemplo. Lo decimos siempre, Pilar, la Fundación La Caixa es un orgullo, pero también es una lección, ¿eh?
Es un orgullo y es una lección. Mira, es una de las 3 fundaciones más importantes de Europa. Está dirigida con visión y misión. Por cierto, que gracias a esos dividendos también estupendos que dan sus empresas participadas, la visión de su presidente, claro, de Fainé.
En nuestro país, alrededor de 3 millones de personas mayores sufren soledad, muchas veces sin contárselo a nadie. Como si llamaran por teléfono, pero nadie descolgase.
Hola. Gracias por descolgar el teléfono. Me llamo José y me gustaría explicarte mi historia.
En la Fundación La Caixa, acompañamos a las personas mayores para que dejen de sufrir la soledad en silencio. Descúbrelo en llamadadelasoledad.org.
Qué chulo. Hay noticias y cosas muy de fondo. Gracias, Pilar.
Gracias a ti. Hasta mañana.
Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Porque de lo que se trata ahora es de ir dando forma a los siguientes plazos del plan. Ahora toca abordar el diseño del gobierno de transición. ¿Quién va a controlar esa gestión? ¿Y cómo se va a financiar la reconstrucción de Gaza?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Cuando colaboras con el Domund, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Que ese dinero llega, todo eso llega, llega. Yo soy testigo, la diócesis de Pala vive por la ayuda del Domund.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, jornada del Domund. Colabora en domund.es.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cambia tú también de móvil con el Renove de MediaMark y ahorra 100 euros en un Samsung Galaxy S25 Ultra de 512 GB por 1.199 euros.
¡Hazte un Renove!
MediaMark.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te recuerdo la noticia de última hora que te estamos contando. La CNMV confirma que la OPA del BBVA